Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos la mañana de Herrera en COPE Gran Canaria. Saludos al micrófono de Carla Larrabeiti. En los mandos técnicos, Víctor Cabrera. Hoy es 2 de diciembre. Empezamos este mes de diciembre pues con muchísimas noticias que contarles, actualidad y sobre todo temas pues que son bastante interesantes, pero vamos a ir acompañado de una canción para animarnos en esta mañana, en este lunes que a muchos de nosotros y de nosotras nos está costando. Lo saben, con las fiestas de San Andrés llega ese descorche de San Andrés y por lo tanto la apertura de bodegas de Canarias. Aquí en Gran Canaria también, y es que además, por si no lo saben, están ganando nuestros vinos muchísima popularidad entre nuestra ciudadanía, entre nuestra sociedad, entre los sommeliers, también pues todas esas personas que les encanta comer y también degustar pues esos caldos tan increíbles que tenemos en nuestras islas, que tienen unas características y particularidades tan diferentes al resto de la península, por ejemplo, debido a nuestro clima, incluso debido al mineral que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Donde se realizan las cosechas. Pues bien, hoy hablaremos sobre este asunto, será nuestro tema del día, y lo hablaremos con Cristóbal Guerra, él es productor ecologista de la bodega Vega de Gáldar, quienes tienen una producción muy pequeñita, pero que están muy contentos de poder contar con ella. Además también Mario Reyes es sommelier y restaurador de la bodega El Zarcillo. Le preguntaremos a él qué diferencias hay entre nuestros vinos, esos caldos tan increíbles, que si no es por nada, si ustedes no son mucho de pedir vinos de nuestra tierra, les animo a ellos, la verdad. Y Vanessa Santana, también, ya la conoce, nuestra gastrónoma de confianza, también estará con nosotros porque ella también es sommelier y nos puede dar muchísimos detalles al respecto. La verdad que esto es un temazo de Jungle, a mí me gusta muchísimo, es un grupo que además he podido disfrutar, he podido ver, así que pues la verdad con este fondo yo no tengo nada más que decir de Víctor, pero sí, voy a comentarle a los oyentes, y es que María de la Salud Gil, la presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, pues estará con nosotros y le vamos a preguntar sobre ese anuncio que hacía Pedro Sánchez sobre la creación de una empresa pública de viviendas para construir y gestionarla. Dice que va a ser una gran empresa pública de viviendas que se va a encargar de construirlas y gestionar. Veremos a ver si esto se hace realidad. María de la Salud Gil estará con nosotros. Y además, Lluís Serra ya también estará con nosotros. Él es rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Que por qué le llamamos? Pues porque se van a celebrar las elecciones para las elecciones para nuevo rector o rectora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros en nuestro programa iremos entrevistando poco a poco a los candidatos. Hoy le toca a Lluís Serra Magem. Y mañana y pasado pues también tendremos pues otros candidatos que nos cuenten cuál es su programa. Y como cada lunes tendremos nuestra tertulia pues con diferentes mujeres, sobre todo una tertulia política, y hablaremos de muchísimos temas. Y como no, tendremos también otras secciones típicas de este día, de este comienzo de semana. Viajaremos hasta Praga con Roberto González en un Canario en, y como no, tendremos la actualidad deportiva, que este fin de semana pues pasaron muchísimas cosas, y para ello estará con nosotros el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. Si les parece, vamos a seguir escuchando este tono de esta sintonía, esta música, este temazo, no es por nada, de Jungle, para darle paso al tiempo, a ver qué tiempo va a ser en las próximas horas. Pero antes vamos a escuchar unos segunditos más. Tiempo más loco tenemos. Perdona, ha ido remitiendo la calima en altura, no va a quedar rastro de ella esta tarde. Las temperaturas vuelven a su nivel, que en diciembre siguen siendo bastante altas. Victoria, es que en Mogán vamos a llegar hasta los 27 grados, estarán muy felices los turistas que nos visitas y que quieren ese calorcito. En San Mateo, 23 grados, en Galdar, 26, en Moya, 25, y en Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo, hay 18 grados, pero llegaremos a los 25. ¿El cielo cómo está? Pues con intervalos de nubes altas que se irán por la tarde y el viento moderado del nordeste. Parece que todavía seguimos en esas temperaturas que son propias del verano y no de esta época, del invierno. Porque recordarles, hoy es 2 de diciembre.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Por fin, ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 2 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo y pieza de jamón serrano Nico Bodega a 52,95 euros. Recuerda, hasta el 2 de diciembre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Saludamos a esta hora a Cristóbal Guerra. Él es productor ecologista de Vega de Galdar, una pequeña bodega en Gran Canaria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido este año la cosecha?
Bueno, la verdad que la cosecha lleva unos años que ha ido descendiendo en toda Canaria lo que es la producción de uva, porque ya sabes cómo está el clima, ¿no? Pero también es cierto que ese descenso en la cantidad ha venido en un aumento en la calidad de la uva que llega hasta la bodega, ¿no? porque la mayoría de los proyectos en Canarias son pequeños proyectos que nos vendimiamos todo a mano y seleccionamos bastante la uva. Solemos dejar en el viñedo aquella uva que no tiene las condiciones adecuadas. Por lo tanto, menos uva, más calidad.
Más calidad. Pero la vendimia ha cerrado 2024 con la peor cosecha, ¿no? ¿Esto de qué manera les afecta?
Bueno, nos afecta siempre que tienes un producto como el que solemos hacer aquí en Canarias, un producto donde las botellas no son muchas, pues te afecta que luego para poder tú cubrir la demanda que solemos tener en los establecimientos donde se demandan otros vinos, pues no hay para todo el mundo. Y entonces pues tienes que de alguna manera priorizar y también ahora mismo estamos teniendo una pequeña presión normal de la restauración que nos va demandando a ver cuando sacamos ya esa cosecha, y a lo mejor el vino lo que necesita es un poco más de tiempo de quedarse en la bodega, de crianza, de que esté más reposado, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde un poco se ve un poco más la presión, porque cuando tienes vino de otras añadas que te han ido sobrando, pues puedes ir cubriendo y alargando un poco más ese espacio y ese tiempo.
Ustedes, para que nos hagamos una idea, son productores. ¿De cuánta producción estaríamos hablando?
Bueno, nosotros en nuestro pequeño proyecto artesanal aquí en la comarca norte de la isla de Gran Canaria, Vega de Galda, estamos a una cota de 70-90 metros sobre el nivel del mar. Producimos muy poco, no llegamos a 2.000 botellas anuales, porque nuestras parcelas son parcelas pequeñas. Esto en la zona donde nosotros estamos, en la zona de La Vega, pues es un latifundio, ¿no? Uh-huh. Y esos latifundios pues suelen ser así de pequeñas parcelitas antiguas que hemos heredado, y esas pequeñas parcelas que hemos heredado pues vienen acompañadas de pequeños trozos de a lo mejor 2.000, 3.000, 4.000 metros, ¿no? Y con esas cantidades es con lo que estamos trabajando en pequeñas parcelas así, ¿vale? Entonces, 2.000 litros, perdón, eso, unas 2.000 botellas más o menos por año es lo que se suele sacar.
¿Y quiénes serían sus principales clientes?
Bueno, nuestros principales clientes, pues ahora mismo serían la restauración de los nuevos establecimientos que apuestan por este tipo de comidas más creativas, que se acercan, y la mayoría de ellos tienen estrellas Michelin ya concedidas aquí en Canarias, ¿no? Son, bueno, donde el vino forma parte importante de lo que son los maridajes que ellos hacen, y por lo tanto lo que necesitamos es pues tener unos vinos que sean capaces de soportar de una manera, si quieres, muy vertical, esos largos menús que en muchos de estos establecimientos se suelen poner, ¿no? Uh-huh. Que suelen ser un menú de 5 o 6 platos, y que el vino pues maride muy bien con la acidez que suelen tener, el cuerpo que solemos garantizar, y sobre todo nuestro gran secreto, que no es un secreto, sino simplemente es una característica, que es la mineralidad de los vinos canarios, ¿no?
Pero bueno, es un público bastante exclusivo, ¿no? La verdad que se diferencia bastante bien.
Eso sí, porque ¿sabes qué pasa también? Que cuando tienes pocas producciones, pues, por ejemplo, hay referencias de las nuestras que salen 300 botellas en una añada. Otras, en otras añadas, pues tenemos 500, 600, ¿no? Entonces, claro, esas son las que hay. Y además es todo muy artesanal. Date cuenta que nosotros somos elaboradores ecológicos desde hace ya 25 años. Y ya en nuestros últimos años, ya llevamos como unos 5 o 6 años que nos hemos ido un paso más adelante, hacemos lo que llamamos viticultura orgánica y regenerativa, y los vinos que hacemos son unos vinos que a mucha gente no le gustan llamar los vinos naturales, pero que realmente yo lo definiría como vinos que sin corrección. Claro. La uva entra en la bodega y ahí no se le toca absolutamente, no se corrige nada, ¿no? Donde sí corregimos, intervenimos y ponemos todo nuestro conocimiento, entre comillas, que tenemos, es en el viñedo. En el viñedo sí hacemos que el suelo esté vivo para eso, ¿no? Para que luego llegue la uva a la bodega y ahí tú no tengas que hacer nada, sino simplemente elaborar un vino lo más sincero posible.
¿Ven un futuro halagüeño o son pues más precavidos?
No, mira, vamos, llevamos 25 años haciendo, donde digo, y cada año vemos que los vinos se van cargando más de una personalidad y de una definición, que cuando te acercas a otro tipo de estilos de vino, no están. Y luego también estamos hablando de no solamente de propiedades organolépticas, sino también estamos hablando de propiedades, si tú quieres, de salud. Es decir, este tipo de vinos que elaboramos de esta manera, sin correcciones, sin añadidos, sin aditivos, son unos vinos mucho más sanos, que el público, cuando los prueba, sabe que al día siguiente se encuentra perfectamente bien, que no tiene dolores de cabeza, que no tiene ardor de estómago, en fin, toda una serie de propiedades que hacen que el vino vuelva a ser pues lo que fue en su momento dado, un alimento. Y ese tipo de condición solo se consigue así, dejando que se exprese la uva lo más sinceramente posible. Y sobre todo, bueno, utilizamos las técnicas contemporáneas, que también están basadas, por supuesto, en técnicas ancestrales, como la crianza en tinaja, la crianza en madera, el que no, pues en acero inoxidable. Y sobre todo eso, premiamos mucho la limpieza en la bodega y que la uva que entra, que sea la uva lo más sana posible, para de esa manera no tener que estar corrigiendo, ¿no?
Cristóbal, ya para
Esas son las
finalizar,
características.
estas son las características,
Sí.
¿no? Para finalizar, ¿en
Sí,
qué se
exacto.
diferencia tu vino al resto de los vinos de Gran Canaria?
Bueno, la verdad que los vinos de Gran Canaria, es fácil que me contestarte esa pregunta, porque todos los vinos de Gran Canaria son diferentes. Nosotros tenemos este microclima, o este microcontinente que decimos mucho, y no hay dos vinos en Gran Canaria que se parezcan. Pero los nuestros, y ya yéndonos a eso, son unos vinos donde, como el suelo lo mimamos mucho, con mucha microbiología, con muchas bacterias, con muchas levaduras en ese suelo que están vivas, hacen que cuando la gente abra la botella encuentra todo ese tipo de vida ahí dentro reflejada, ¿no? Y eso es un poco lo que quizás lo caracteriza. Y como no hay añadidos, pues la acidez es la que tiene, los taninos, los polifenoles son los que lleva y no se corrigen con taninos añadidos ni con otro tipo de productos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay ahora mismo, de una manera muy marcada, ¿vale?
A pesar de estas 2.000 botellas, sí que tienen asegurado, pues este año, ¿no? Digámoslo así, no
Sí,
temen, no temen.
bueno, no, ahora mismo este año no llegamos ni siquiera a esas 2.000 botellas porque hemos bajado bastante y la demanda que hay te digo, de este tipo de vino va creciendo. Es
Claro.
cierto que hay muchísima gente que viene de afuera buscando estos vinos, sobre todo bastante extranjeros vienen a buscarlos, ¿no? Porque están acostumbrados a este tipo de vinos en Italia, en Francia, en Alemania. Y ellos pues saben que son vinos que realmente son vinos que hablan del territorio, son vinos que simplemente se expresan a través de la uva y nada más. ¿Okay?
Cristóbal Guerra, productor ecologista de Vega de Gáldar, de la bodega, de esta bodega. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, que tenga buen día.
Gracias, gracias a ustedes, muchísimas gracias.
A 10 y 24, a esta hora, pues seguimos hablando de los vinos de Gran Canaria. Para eso saludamos a Vanessa Santana, que también es sommelier. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Qué raro se me hace hablar un lunes con
La verdad que sí, pero bueno, lo hacemos con una buena causa, y es que tenemos que hablar de los pinos de Gran Canaria, que cada vez se están abriendo más huecos, sobre todo, no solo en nuestro archipiélago, sino en el resto. ¿En qué se diferencia, Vanessa, nuestro pino de nuestra isla con el resto?
A lo mejor con el resto de las Islas Canarias en pocos matices, pero con el resto del mundo está claro que no solo la variedad de uvas que son específicas de Canarias, el territorio, el suelo, los vientos alisios, todo eso que en francés se diría el terroir, ¿no? Que es todo lo que acompaña alrededor de un viñedo, ¿no? Canarias en esto es única, existen variedades únicas en Canarias, y yo creo que por eso se está poniendo pues el punto de vista encima de los pinos canarios a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy ya existen vinos canarios elaborados en Canarias que tienen 100 puntos parque. Eso quiere decir que ha llegado como a la cuna, a lo más alto, donde solo llegan los grandes vinos diferenciados del mundo.
Vanessa, para que nos hagamos una idea, tú eres experta en esta materia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué características son las que encontramos en los vinos de Gran Canaria? Porque, a ver, apuntabas que los vinos de Canarias son pues similares, ¿no? O que tienen esas características. ¿Cuáles serían esas características que comparten?
Pues mira, el punto mineral que aparece, ese origen volcánico, se refleja muy bien en el vino. O sea, también aparece muy bien esas notas de flor blanca, esas notas floreadas, porque al final un ecosistema rodeado de vegetación ahí también se puede encontrar. Y después una cosa que es muy característica y es la variedad. La variedad es bien elaborada, tiene su ADN propio, sus características propias. Y después otra, te diría yo, que es... Tú sabes lo que tiene Canarias, que de repente estás en la costa y subes a la montaña, cambia el clima, de repente estás en Las Palmas, sí, y hace una temperatura, bajas al sur, hace otra temperatura. Pues eso también se demuestra en la agricultura, en la viticultura, ¿no? Claro. Ese cambio continuo de pequeños ecosistemas, de pequeños climas, en donde el frío, la altitud está presente, y eso al final también se refleja en los vinos y en el buen hacer de los vinos.
Sabemos que la gastronomía se está abriendo hueco, ¿no? Esos chefs de Gran Canaria, que bueno, se le está poniendo en el mapa por esos platos elaborados con productos de la tierra, productos nuestros. ¿Qué pasa con nuestros vinos de Gran Canaria? ¿Están ya donde se merecen?
Bueno, y si lo comparamos a hace 20 años, te diría yo que sí, que ya han hecho camino y están donde se merecen, y todavía se merecen más. Pero esto ha venido caminando como a la par a que estos cocineros jóvenes preparados aparecen en sus establecimientos pues en la imagen de un sumiller, uh-huh, y esto hace que apuesten por el producto local.
Claro.
¿Por qué? Porque la cocina que se está ofreciendo es una cocina muy local, una cocina en donde se habla de Canarias, se habla de Gran Canaria, se habla de sus quesos y se identifica el lugar. Y claro, cuando un turista o alguien va a tomar un vino, también quiere ese storytelling, diríamos, ¿no? Que es esa uh-huh historia que hay detrás del producto. Y qué maravilla es que tú te sientas en una mesa y a través del vino o a través de la gastronomía puedas viajar a distintos territorios de la isla y además a conocer la historia que hay detrás. No es un solo trozo de queso o una sola copa de vino. Uh-huh. Hay una historia detrás, viñedos antiguos, todo vendimiado a mano, lo hace fulanito, y es que no sé qué. Eso creo que es el enganche que hay hoy en día cuando te sientas en un restaurante a vivir una experiencia gastronómica.
Este año, pues sí que la cosecha, la vendimia ha sido mucho más, bueno, de las peores que se recuerdan, ¿no? Pero aún así, los productores, sobre todo los ecológicos, hemos estado hablando hace nada con Cristóbal Guerra, él es productor ecologista de la bodega de Vega de Galdar, que nos comentaba, pues precisamente, que bueno, que él produce 2.000 botellas, pero que está muy contento con esa producción, porque al final la vende. Es decir, se consume. Esto es la clave del éxito para los productores o pequeños productores aquí de Gran Canaria, Vanessa.
Hombre, la clave del éxito es que todo aquello que elabores se vaya vendiendo. Está claro que Gran Canaria tiene pues muchas micro bodegas. Entonces, este perfil de la bodega de Vega de Galda, con Cristóbal Guerra al frente, es más común de lo que creemos, pero cierto es que la gente va buscando ese tipo de vino, va buscando producciones limitadas, va buscando la exquisitez del trato, va buscando el que la botella, la etiqueta, todo tenga una historia y que además el vino esté exquisito. Entonces, yo creo que muchas veces lo que tenemos que es seguir quitándonos la etiqueta de que, uy, un vino de aquí, e intentar ir probándolo, porque hay vinos para todos los tipos de personas y hay vinos para todo tipo de momentos, porque hay vinos para chatear, ¿vale? Que no te necesitas pues mucho aporte de comida, no necesitas mucho aporte sólido. Hay vinos para, como digo, para largas conversaciones que se dejan esperar, que hay que dejar que se abran. Hay vinos blancos con carácter fresco para gente pues más moderna. O sea, hay vinos ya con carácter menos alcohólico porque se están haciendo vinos con nuevos estilos. Hay vinos que te piden comida, chicha, carne, grasa en boca.
Esa garbanzada, ¿no? En invierno.
Claro. Yo creo que también uno tiene que ir descubriendo poco a poco cómo te gustan los vinos, porque eso es la clave, ¿no? De ir descubriendo cómo te gustan los vinos, porque está claro y es imposible que todos los vinos te gusten. Habrá unos que te gustan más, unos te gustan menos, o habrá momentos que te gusta este tipo de vino y en otro momento te gusta otro tipo de vino.
Desde tu experiencia, ¿se puede educar al ciudadano, a la ciudadana, que prueben, degusten nuestros vinos, que se les dé información acerca de nuestros caldos? Es decir, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ah, no, es que los vinos canarios o los vinos de Gran Canaria no tiene cuerpo, ¿no? Esa famosa frase. ¿Se puede educar de esta manera y decirles que sí, que valen la pena, que hay que probarlos?
No, yo creo que la clave del cambio está en la educación, en la cultura, en el conocimiento, ¿no? Si nosotros vamos educando, vamos rompiendo barreras, la gente se acercará. Está claro que esto es un trabajo mano a mano, mano del consumidor, mano del sector, donde se tienen que acercar al público en general y un poco decir, prueba, no pasa nada, prueba. ¿Y cómo te gustan a ti los vinos? Bueno, te gustan así, pues venga, prueba este, que va a ser más el perfil de vino que te gusta a ti, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir intentando. Está claro que la isla de Gran Canaria no es que seamos una isla con una cultura vitivinícola importante. Claro. Cultura es historia, y eso no lo tenemos. Somos una isla que si en algo nos caracterizamos es que somos roneros. Y ahí sí que tenemos un mano a mano y ahí sí que tenemos, pues yo creo que con el tiempo y lo que se está labrando y lo que se está construyendo es pues esa cultura popular del pueblo de que pida un vino canario, un vino del año, un vino de aquí, un vino de Canarias, porque al final todos suman y yo recuerdo, es que esto no habla muy bien de mí, pero bueno, hace unos 20 años yo me sentaba en un restaurante, pedía la carta de vino y si no tenían en su oferta gastronómica, aunque fuera 3, 4, 5 vinos, me levantaba del restaurante.
Yo creo que dice bastante de ti, porque me refiero en el sentido de que es bueno, ¿no? Que al final hay que apostar por lo nuestro y hay que insistir y hacer que los demás, pues, educarles de esa manera, ¿no? Y al final se tienen que conseguir entre todos. Y estos pequeños gestos se tienen que hacer y se deberían de hacer también si no ofrecen, pues, productos nuestros de la tierra también.
Y después una idea para casa.
Claro.
Si tienen el típico hermano, primo, amigo que, no quiero vino canario, forrarlo. Oye, he traído un vinazo, a ver si adivinan. Y jugar.
Sí.
Muchos se
hacer una cata ciega estaría bien también.
Sí, porque muchos se sorprenden, porque muchos no saben o no han probado suficientes vinos para valorar si te gusta o no te gusta.
Exacto.
La regla de medición va ligada a cuántos vinos referenciados tienes, ¿no? Entonces, si tú has probado 3 vinos de Gran Canaria, te quedarás con el concepto de 3.
Claro.
Pero es que si yo te digo que hay 3.000, es que tendrás que todavía tienes mucho recorrido por probar. Para poder diferenciar y para decir me gusta o no me gusta.
Pues nos quedamos con esa reflexión, si te parece, Vanessa. Será hasta otro día. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por traernos un poquito más esa cultura y esa enseñanza que tanto conoces. Muchísimas gracias. Un saludo. Buen día.
Buen día a ustedes.
Saludamos a María de la Salud Gil, la presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que el presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a crear una gran empresa pública de vivienda que se va a encargar de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado. ¿Esto es posible?
A ver, lo primero que tengo que decir es que esto suena al mismo fracaso que ha supuesto todos los sucesivos anuncios en los últimos 6 años en relación a que se iban a construir 20.000 viviendas, luego 50.000, luego 150.000, luego 250.000. Y luego la aberración que supone el quebrantar un principio constitucional que es absolutamente sagrado, que es la economía libre de mercado. Lo que está anunciando el presidente del Gobierno es que va a usurpar a la actividad privada, como lo está haciendo también con la empresa pública Traxa, que es una empresa pública nacional que es constructora y que se está dedicando pues a adjudicarse obras directamente para luego, en definitiva, hacer las obras más caras de las que las hacen los empresarios, ¿no? En relación a la política de vivienda, la Constitución prevé las competencias plenas de las comunidades autónomas. Ahí va a haber un conflicto. Pero si tengo que pensar en cómo eso afecta a Canarias, tengo que decir que lo que haría sería romper con la senda que hemos iniciado con este decreto ley de medidas urgentes que el Gobierno, de una manera valiente, ha podido publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, donde de verdad se ponen medidas para hacer política de vivienda. ¿Y sabe usted por qué? Pues porque se cuenta con la iniciativa privada. La única forma de hacer vivienda protegidas y a precios asequibles es contar con la iniciativa privada. Y eso es lo que en Canarias se está intentando.
¿Qué le parece este anuncio? ¿Que llega tarde? ¿Que llega bien? Que
me parece, me hace, es como un déjà vu, ¿no? Es como volver a la etapa franquista, donde el Estado, el papá Estado era el que hacía todo lo que había que hacer, no existía prácticamente la iniciativa privada y todas las políticas se hacían desde el Estado con el consiguiente fracaso. Mire, hay un principio constitucional, repito, que es la economía libre de mercado como sistema económico en nuestro país. Hay un principio de autonomía de las partes entre las centrales sindicales y las organizaciones empresariales y también se está quebrando esa negociación colectiva y ese diálogo social histórico referente de la democracia. Lo mismo ocurre con este anuncio de una política de vivienda desde el Estado y con una sensación de acaparamiento y de centralización de la que hemos estado huyendo durante más de 50 años, ¿no? Aquí la única forma de hacer política de vivienda adecuada es contar con iniciativa privada. Los ayuntamientos tienen un montón de suelo, miles y miles y miles de metros cuadrados de suelo que llevan 20 años sin ser usados y que tienen que ser usados para vivienda protegida. El sistema público ha fracasado en materia de política de vivienda y, por tanto, ese suelo se debe poner a disposición del mercado para que la iniciativa privada lo construya y lo promueva, como se va a hacer en Canarias si de verdad se implementan los presupuestos. Aquí, la única apuesta posible para hacer viviendas protegidas es que el Estado y la comunidad autónoma implementen los presupuestos en materia de vivienda protegida, los planes estatales de vivienda y los planes autonómicos de vivienda, y que la iniciativa privada ponga su dinero también. Ya hemos recaudado más de 70 millones de euros colectivizando la Reserva de Inversiones de Canarias para hacer viviendas protegidas en régimen de alquiler. Este es el camino. Yo creo que está dentro del contexto de los mismos anuncios que se han venido sucediendo. Lo que le dije antes, vamos a hacer 20.000, luego 50.000, y no se han hecho ninguno.
Usted hablaba de suelo disponible. ¿De cuánto estaríamos hablando?
Hombre, ese dato sería muy imposible decirle cuántos metros, porque son los ayuntamientos los que los tienen. Pero yo sí le puedo decir que se pueden hacer miles de viviendas en ese suelo. Lo que le puedo, para que tenga gráficamente una idea, desde que la historia es historia, los promotores privados, cada vez que hacen una promoción privada, tienen que ceder un aprovechamiento de al menos el 10% de suelo en condiciones de ser construido, es decir, urbano, a los ayuntamientos para que hagan viviendas protegidas. En los últimos 15, 20 años en Canarias, fíjense que hemos pasado de hacer 30.000 viviendas en un año a hacer 2.900. No se están construyendo ni viviendas libres siquiera. El problema de la vivienda es una emergencia, tal y como en el decreto de medidas urgentes de Canarias se dice, y se instrumentan una serie de mecanismos que serán un fracaso si no se presupuestan, si no lleva una apuesta presupuestaria detrás. Nosotros estamos dispuestos a poner dinero. El gobierno tendrá que poner la otra parte para que los ciudadanos vean resuelto su problema de vivienda.
Por lo que me cuenta, no se está moviendo nada en esta materia, ¿no?
Cero. Es decir, le acabo de dar un dato que es brutal. Hemos pasado de hacer 30.000 viviendas en el 2007 a hacer 2.900 en el 2023. O sea, imagínese, para que se haga otra idea todavía más cercana a la realidad, en la prospección de los próximos 15 años, en función de la población, tendríamos que estar construyendo en este momento 12.000 viviendas al año. 12.000 viviendas al año en prospección, de datos oficiales, no es que me lo inventé yo, del Instituto Nacional de Estadística, de la población que dentro de 15 años va a requerir una vivienda. Si usted eso lo acumula con el déficit que ya tenemos, el fracaso está servido. Y este tipo de anuncios grandilocuentes de vamos a hacer una gran empresa constructora, pero ¿de verdad nos estamos oyendo? Primero, el fracaso de lo que le estoy contando en los últimos 15 años en materia de política de vivienda, pero si es el Estado y las comunidades autónomas quienes han fracasado en la política de vivienda. ¿Van a ser más estados? No, señor, más iniciativa privada. Coopere usted, que nosotros estamos dispuestos a cooperar para poder hacer viviendas protegidas y también viviendas asequibles sin necesariamente ser protegidas. Estamos dispuestos, hemos creado una SOCIMI, hemos colectivizado la RIC, hemos firmado precontratos con edificios que están sin terminar para poderlos terminar y ponerlos a disposición del mercado a precios asequibles, a arrendamiento protegido. Hemos estado haciendo precontratos de suelo privado para poder hacerlo. Fíjese dónde llega el fracaso. Que hace poco ha salido una convocatoria de subvenciones para que la iniciativa privada muestre cuántas viviendas quiere hacer en suelo privado. Bueno, pues han puesto 4 millones de euros. Se han presentado 24 empresarios y más de 1.000 viviendas. Y sabe usted, un solo proyecto son 5 millones de euros lo que necesita. O sea, que es un fracaso absoluto. O ponemos presupuesto o no se hacen viviendas. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y después la gestión de las licencias y la gestión de toda la burocracia que eso supone, ¿no? De hacer viviendas protegidas.
Y en Gran Canaria hay muchas iniciativas puestas en marcha en materia de vivienda pública. ¿Han hablado con ustedes?
Vamos a ver, mire, ahora mismo me coge usted fuera de la oficina y no le puedo dar los datos exactos, pero sí le puedo decir que en este momento sí que hay concursos públicos de redacción de proyectos para unas, no sé si llegan a 1.000, vivienda, de redacción de proyecto, ¿de acuerdo? Eso significa que se tienen que redactar los proyectos y que luego tienen que hacerse los pliegos para sacarlos a licitación y que luego tienen que adjudicarse. Bueno, podemos tardar un año y medio. Por contra, nosotros, aparte de tener suelo, tenemos edificios inconclusos que podríamos poner sobre la marcha en el mercado. Y tenemos suelo también privado que podríamos empezar a construir ya. Está bien que la iniciativa pública haga se activa, por supuesto. ¿Cómo no va a ser? ¿Por qué? Porque la iniciativa pública hace viviendas públicas. Pero hay un montón de personas de la población, una gran mayoría de población, que podría adquirir o bien una vivienda o alquilarla y que no entran en el capítulo de vivienda pública. Es decir, sus ingresos no le permiten acceder a la vivienda pública y sus ingresos no le permiten acceder a la vivienda privada. Están en un limbo de sus derechos. Y esos son los derechos que nosotros queremos contribuir a proteger. Uh-huh. El de las viviendas públicas, respetable absolutamente. ¿Cómo no va a hacer el gobierno viviendas públicas? Claro que sí. Pero el gobierno de Canarias, que es el que es competente, porque tiene competencias plenas en materia de vivienda. Lo que tiene que hacer el Estado es darle dinero al gobierno de Canarias en sus presupuestos para que las pueda hacer. Pero por otro lado, hay una ingente cantidad de personas jóvenes que están primero, a lo mejor quieren trabajar aquí o quieren crear su familia aquí o simplemente son personas que quieren independizarse y familias incipientes que no pueden acceder a una vivienda. Uh-huh. Ni siquiera podemos traer profesionales porque no tienen viviendas para alquilar. Ni puede haber movilidad de los trabajadores porque no hay viviendas para alquilar. ¿Por qué? Porque no se producen viviendas.
Ya para finalizar, ¿tienden la mano ustedes para que, bueno, pues esas viviendas se hagan realidad, se empiecen a construir?
A ver, nosotros llevamos tendiendo la mano 6 años. Hemos dicho desde el minuto 1 que estamos dispuestos. Ya le acabo de decir que tenemos dinero preparado, que hemos precomprado edificios inconclusos y suelo, que tenemos más de 3.000 viviendas preparadas para ponerlas en el mercado con carácter inmediato, y que además es una iniciativa que ha venido promoviendo nuestra organización en los últimos años. Este decreto ley de medidas urgentes es una necesidad que nosotros creamos en su momento y que el gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas, tomaron esa iniciativa y la terminaron de desarrollar. Por tanto, la pregunta es, ¿está dispuesta el gobierno de Canarias y el Estado a seguir apostando y a que la iniciativa privada pueda llevar a efecto esa promesa de construir viviendas protegidas a precios asequibles? Esa es la pregunta.
María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, un saludo. Buenos días.
Cambiamos de asunto. Nuestro compañero Javier Benítez ha hablado con uno de los candidatos a las elecciones de rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Escucharemos la entrevista precisamente al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también candidato a Lluís Serra. Lo ha hecho nuestro compañero Javier Benítez.
Usted accedía al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hace 4 años. En este lapso, en este periodo de tiempo, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha cambiado usted en la universidad, don Lluís?
Bueno, nos planteamos una serie de actividades, de objetivos, 121, y hemos conseguido cambiar el 80% de ellos, ¿no? Hemos normalizado muchas cosas que en la universidad no están funcionando del todo bien, y hoy sí que podemos decir que las que por lo menos lo que nosotros prometimos hace 4 años se ha cumplido. Nos quedan muchas cosas, tampoco podemos ser autocomplacientes ni mirarnos al ombligo, porque sería un error. Pero ahora nos queda una nueva etapa que se abre entre nosotros para completar todos estos avances y conseguir situar a la UPC donde realmente queremos todos.
El principal problema que se ha encontrado usted, y le pregunto, don Lluís, ha sido la falta de financiación.
Efectivamente ha sido uno de los problemas, pero también había, digamos, unas dificultades internas de reglamentación, de organización, de transparencia, de estabilización de plantillas, de unas normas de progreso y permanencia para estudiantes que eran muy caducas. Había una serie de cosas que no dependían de la financiación y que hemos resuelto. Lo que no hemos podido resolver en gran parte es por la falta de financiación, por la falta de contrato programa. Y en ello estamos trabajando y negociando todos los días.
Usted hace 4 años decía que había que mejorar esa proyección social, ¿no?, de la universidad, la imagen de la universidad al público, a la gente, a la ciudadanía. ¿Lo ha logrado? Y si es así, ¿bajo qué hitos, don Luis?
Bueno, yo creo que fundamentalmente se ha logrado, aunque siempre se puede ir muchísimo más allá y la intención es seguir para allá. Pero a mí me lo dicen continuamente en la calle la gente, ¿no? Por fin, ya era hora que en la universidad pues se diera a conocer, ¿no? Estamos muy contentos de del cambio que han hecho ustedes externamente, ¿no? Y luego, en este año que hemos celebrado el 35 aniversario, hemos podido ver cómo efectivamente la sociedad vuelve a estar junto a la universidad. La universidad se ha, digamos, unido con la propia sociedad y todas las celebraciones que hemos hecho, todas y cada una de ellas han sido una exaltación de esta sinergia entre sociedad y universidad.
¿Está ahora mismo la universidad acorde a las demandas que se exigen en los nuevos tiempos, sobre todo en esta evolución constante informática y tecnológica que tenemos, la inteligencia artificial, por ejemplo, don Lluís?
Bueno, nuestra universidad ha sido de las primeras en posicionarse sobre la inteligencia artificial, la utilización de la misma y cómo debe regularse esta utilización. Y la transformación digital que hemos hecho con la agenda digital estos 4 años, gracias a los fondos Next Generation, ha sido colosal y sin precedentes, ¿no? Yo cuando entré de rector para firmar documentos, igual me pasaba 2 horas. Ahora los firmo en 2 minutos, ¿no? Accediendo a cada uno de ellos. Y así muchísimas cosas, certificados, las notas, de todos el circuito interno. Hemos eliminado el papel por completo. La transición digital ha sido colosal en estos últimos 4 años. No se lo pueden imaginar.
La universidad, sin lugar a dudas, es un ítem, un actor fundamental, importante, hacia los nuevos tiempos. ¿Qué titulaciones ha visto usted que se están agotando precisamente por los nuevos tiempos y qué otras titulaciones, digamos, están brotando ahora mismo? Es decir, ¿cuál es el proyecto suyo bajo nuevas titulaciones, don Luis?
Bueno, yo creo que hay que ir adaptando las titulaciones, más que cambiarlas, hay que ir adaptándolas. Tenemos los ejemplos claros que hemos llevado a cabo nosotros, como es la ingeniería geomática, que ahora la hemos transformado en un grado dual y se va a desarrollar en la universidad. La biotecnología la hemos introducido nosotros, la ingeniería biomédica también, la ingeniería de física y matemáticas, que son muy demandadas. Hemos introducido másteres nuevos, hemos introducido 2 programas de doctorado, uno en ciencias jurídicas y otro en ciencias de la educación. Es decir, que poco a poco nos vamos a adaptar y sobre todo con la creación de este centro de formación continua, vamos a dar un impulso importante a todo lo que son la formación continuada, los cursos, digamos, no oficiales, los microcredenciales, toda esta formación muy, digamos, adaptada a las necesidades del mercado y que trabajaremos conjuntamente con el sector empresarial y la administración.
Don Luis, para que la universidad no se convierta en una academia, necesita investigación, ¿no? ¿Qué proyectos de investigación ha hecho usted y, sobre todo, cuál es la importancia que tiene la investigación para usted y qué proyectos tiene en mente de cara a estos próximos años si sale elegido como rector?
Bueno, la investigación tiene 2 componentes, ¿no? Una es propiamente la investigación y la otra la transferencia de la investigación a la sociedad. O sea, hacer que esta investigación sea útil a la sociedad, ¿no? Hemos captado en estos 4 años el doble de cantidad de investigación que en los 4 años anteriores. Concretamente hemos pasado de 12 millones a 25 millones, ¿no?, de euros. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo de captación de investigación de calidad sin precedentes. Es decir, estamos entrando en la primera división, en la transferencia, ¿no? Estábamos en el conjunto de universidades a la cola hace 5 años y ahora estamos en el 25% de universidades que están a la cabeza en transferencia. ¿Transferencia cómo? Transferencia mediante spin-offs, startups, empresas basadas en el conocimiento, patentes. El número de patentes que hemos aprobado estos últimos 4 años es el mismo que en toda la historia de la universidad anterior, ¿no? Por tanto, a través de nuestro servicio de investigación y a través del Parque Científico y Tecnológico, fundación que depende de la universidad, hemos dado un salto sin precedentes y seguiremos esta curva ascendente, porque lo que no podemos es retroceder ni un milímetro todo lo que se ha avanzado.
¿Hemos aumentado o hemos bajado el número de matrículas en cuanto a alumnos y alumnas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria? Y sobre todo, ¿por qué, don Lluís?
Bueno, hemos aumentado las matrículas de nuevo ingreso, es decir, aquellos que entran en primer año, ¿no? Nosotros lo cogimos con unas cifras de 3.600 y actualmente estamos en 4.200 y pico, ¿no? No hay ninguna universidad española pública, prácticamente ninguna, que haya aumentado un 15% el número de estudiantes de nuevo ingreso en estas épocas en las cuales pues la eclosión de las privadas está haciendo mucha competencia. En nuestro caso no ha sido así, hemos aumentado un 15% en 4 años y la idea es seguir con esta tónica con distintas estrategias. En primer lugar, tenemos que seguir ofreciendo aquellos títulos que no ofrecimos, por eso estamos a punto de sacar psicología, que es un título del cual demandan muchos estudiantes, y seguir avanzando en la captación de estudiantes no solo de Canarias. Actualmente el 95% de los estudiantes que tenemos de grado son de aquí. Captar estudiantes, más estudiantes de la península, extranjeros, incluso de África, y mejorar, digamos, el volumen del número de estudiantes, ¿no? Esta es un poco la estrategia para el futuro, adecuando nuestros títulos y para hacerlos más atractivos y atrayendo estudiantes de otras partes.
Ya para acabar, dígame 3 objetivos que tiene usted si finalmente es reelegido como rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para los próximos años.
Bueno, en relación con el PTGAS, muy importante es hacer este estudio definitivo de plantilla y claramente el hacer una RPT, relación de puestos de trabajo, que se adecue a las necesidades de nuestra institución. Para el personal docente, investigador, seguir como hemos hecho estos años, en los cuales hemos convocado más de 400 plazas de profesores, seguir renovando la plantilla, seguir captando talento para nuestro plantilla de profesor docente investigador, y para estudiantes una promesa muy concreta, ¿no? 2 promesas muy concretas. Una, el renovar todo el mobiliario, todas las sillas, retirar las sillas de pala, que son muy incómodas, retirar absolutamente todo el mobiliario, garantizar la apertura de salas de estudio las 24 horas en todos los campus y tener todas las cafeterías abiertas.
¿Va a poner usted pupitres? ¿Va a quitar esas sillas de pala, que es cierto que son incomodísimas?
Sí, las vamos a quitar. Es una novedad de nuestro programa. Y las vamos a quitar en el primer año de mandato, efectivamente.
¿Y cafeterías abiertas se refiere mañana, tarde y noche? Entiendo. Bueno, hasta el horario... Se entiende. Hasta el horario, digamos, que
haría sí, habitual. Hasta el horario de clases, sí.
Horario de clase.
Sí, ya han salido las 5 licitaciones y se van a abrir en los próximos meses.
Lluís Serramagén, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte para el jueves. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a todos los oyentes y muy buenos días.
I got friends in New York City. 'Cause everyone I know left town. That's the place your daily dreams go. Can't see the sun go down. Hold you right up your beacon. Pull me northward in my car.
Pues apenas queda un minuto y medio para terminar esta primera hora de programa en la que hemos tratado pues esa apertura de bodegas aquí en Gran Canaria. Además, también hemos hablado con María de la Salud Gil pues sobre ese anuncio que hacía Pedro Sánchez sobre la empresa pública de vivienda para construirla y gestionarla. Y ya han escuchado a este candidato, a Lluís Serramagén, que es rector actual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero también se presenta, como no puede ser de otra manera, a esas elecciones. Nosotros vamos a escuchar ahora el boletín a nivel nacional y luego no se vayan, porque tenemos nuestra segunda hora de programa bastante completito y comenzaremos con esa tertulia tan interesante que tenemos todos los lunes.